Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana aquí en la Avenida de San Luis, en la sede del Mundo, como otras veces, como hacemos habitualmente. Y a lo largo de hoy, pues hoy es un día intensísimo con todas las encuestas para esas malditas elecciones que jamás debieron convocarse en estas condiciones en Cataluña, pero que tiene lugar el jueves ya de la semana que viene, y ya hay muy poco tiempo para publicar encuestas legales. Hoy tenemos hasta 5 encuestas. La más centrada, equilibrada, es la del diario El Mundo, pero ahora les contaremos todas. Ahora, antes, con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues vuelve a llover y a nevar un poco en el norte, pero en fin, parece que esta vez va a ser algo más. A ver si llegamos a Nochebuena en condiciones y nieva como es debido en casi todas partes. Lo veo difícil. Pero hoy puede llover y sobre todo nevar en la mitad norte de la península a partir de 900 metros. O sea que ya hay bastantes sitios, todos los pasos de montaña. Sobre todo lo que es pasar del Cantábrico, Castilla la Vieja y León, pues va a estar muy complicado. Y este fin de semana se irán extendiendo las lluvias prácticamente por toda la península, aunque se van a concentrar también en la mitad norte. Vamos a ver si en Madrid toca algo. Ahora en Madrid han subido las temperaturas, tenemos 9 grados, nos vamos a ir a 11 o 12 de máxima, está casi de paseo. La máxima, en cambio, solo 22 grados en Alicante y Santa Cruz de Tenerife, y la mínima 2 bajo cero en Burgos y, naturalmente, en Soria.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Hola, ¿qué tal? Mira, tenemos una segunda residencia para los fines de semana. ¿Existe un plan para pagar menos esos días?
Sí, el plan fin de semana. Pagará mucho menos todos los fines de semana del año. Es el plan que más se adapta a usted, ¿verdad?
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es.
Vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles las noticias que inmediatamente después vamos a comentar, pues con Luis Herrero, con Francisco Rosell, con Joaquín Manso, aquí mismo, porque hay mucho que contar y que comentar. Como Luis Herrero es encuestívoro y tenemos al director del Mundo y al director adjunto para que nos cuenten la encuesta del Mundo, que es la que aparece, digamos, más equilibrada entre de las 5 que se publican hoy. Pero yo quiero recordar que la cuestión de fondo ha sido el asesinato de Víctor Lainez y el empeño en esconderlo por parte de la izquierda y de los medios de izquierda pagados por la derecha, empezando por el diario El País, que hoy dedica un homenaje a Soraya Sáenz de Santa María, como si fuera el hermano pequeño de Miquel Iceta, con una super foto donde no dicen que es la presidenta de la Generalidad de Cataluña. Una cosa sorprendente, porque el cargo importante que tiene ahora Soraya, naturalmente por delegación de don Bagancio, es ser presidenta de la Generalidad de Cataluña. Todavía no ha echado al tío de Lérida, que dijo que gracias a la generosidad de Cataluña, en Huesca, pues en algunos pueblos de Huesca, atendían sanitariamente a los aragoneses. Somos nosotros. Y los aragoneses teníamos que agradecer que generosa y gratuitamente, con nuestro dinero, ellos nos atendieran. ¿No lo ha echado? Y además añadió, esto de Sigena es para que se vea lo que pasaría si esa gente o gentuza somos nosotros también, cuando Cataluña tiene una deuda de 77.000 millones de euros, de los cuales 54.000 millones netos debe a la Hacienda Central Española. Y el único socio comercial, prácticamente el único, ya no tiene a nadie, que le queda es Aragón, que naturalmente dejará de ser socio comercial de Cataluña algún día. Bueno, pues la distinguida portadista del País, ¿qué digo?, la portada permanente del País, ¿qué digo?, la gestora financiera del País, ¿qué digo?, la directora política, financiera, económica y social del País, Soraya Sáenz de Mariano, pues no aparece ni como presidenta de la Generalidad y, desde luego, se niega a echar, a despedir y a procesar por odio o desprecio a una comunidad. Hombre, no somos lo que hemos sido, pero algo somos. Bueno, pues nada. Y el caso de Víctor Lainez, asesinado en el centro de Zaragoza por una basura, por un comunista, que ahora va a resultar que va a ser ecologista. No, es un comunista amparado por socialistas y comunistas que solo pasó 2 años en la cárcel después de dejar tetrapléjico a un guardia urbano de 39 años con 4 hijos. Nombre que, por supuesto, se oculta y que con solo 2 años fue sacado de la cárcel, gracias a lo cual ha podido asesinar a Víctor Lainez a patadas en la cabeza. Este cobarde, este rata, no es más que la concreción de la política que llevan Podemos, el separatismo catalán y diarios infectos en lo ideológico como el diario El País. Que viene el fascismo, que el fascismo viene, es lo que dicen los que se llaman antifascistas, o sea, los comunistas, para matar a gente. El asesinato de Víctor Lainez es el primer catalán muerto en el procés. Y el primer catalán muerto en el procés es, naturalmente, del bando nacional. Es de los nacionales. Pero eso sí, ayer se inventó El País que era un nieto del régimen de Pinochet, que debió confundirse en lugar de matar un rojo, mató a un nacional. No. Es la política, es lo que decía Pablo Iglesias, a cazar fachas. Pablo Iglesias, el ídolo de las televisiones de Mariano Rajoy y de Soraya de Prisa. Es que estamos ante una situación verdaderamente terrible. O sea, no es que no solo nos matan por ser españoles, es que encima tapan que nos han matado. Y esto lo hace el gobierno, lo hace la oposición y lo hacen los medios apesebrados, que son casi todos. Pero, en fin, llegaremos a eso. Vamos a empezar con las encuestas, que naturalmente va a ser el plato político del día y que conviene recordar solo una cosa al respecto. Si hubiera aplicado el 155, por supuesto estas encuestas arrojarían un resultado bien distinto. Primero, porque todos los partidos golpistas serían ilegales y no se habrían podido presentar a las elecciones. O sea, eso lo fundamental. Después, todos los políticos golpistas estarían en la cárcel e inhabilitados. Después, todos los medios de comunicación golpistas estarían cerrados y procesados sus directores. Y después, todo el aparato económico y social golpista habría sido desmantelado, destruido y procesados, sobre todo por el Ministerio de Hacienda, que tanto mima al separatismo catalán. Es más, lo financia. A partir de ahí, las encuestas que vamos ahora a contarles serían totalmente distintas. Por supuesto, TV3 no existiría, estaría cerrada, a ser posible, dinamitada. 6 cadenas predicando todos los días el odio a España. Claro, no se mueve ese voto, ¿cómo se va a mover si no ven otra cosa? Pero es que además, es que no se habían podido presentar a las elecciones los partidos golpistas. Si un partido da un golpe de Estado y lo pierde, se van a la cárcel todos y el partido desaparece, en cualquier sitio menos aquí. ¿Por qué? Porque el cobarde de Mariano Rajoy, asistido por el miserable de Pedro Sánchez, decidieron que el 155 consistía en convocar elecciones para no aplicar el 155. ¿Han cerrado alguna radio, alguna televisión golpista? Ninguna. ¿Han cortado los sueldos? Ninguno. Que dicen que a lo mejor cortarán algo, pero no han cortado nada. ¿Dónde están? Hay 3 en la cárcel, me parece, mal contados. Bueno, uno además me parece que ve la Virgen y todo. Para que yo creo que la ve mal, pero en fin. Pero eso es todo lo que hay. Y bueno, y ese es todo, el 155. Junqueras, que ya estaba pidiendo una celda que parece Fray Escoba. Bueno, pues en esas estamos. Pero vamos a contarles las encuestas del día, que después las comentaré.
A una semana para las elecciones en Cataluña, numerosos medios publican sondeos con desigual resultado para los partidos políticos, pero con el mismo diagnóstico, un parlamento ingobernable. El Mundo deja descubierto con su sondeo una nefasta ley electoral que favorecería a los republicanos. Serían los ganadores de las elecciones a pesar de que Inés Arrimadas le superaría en votos. 34 diputados para la Esquerra frente a los 33 escaños que en el mejor de los casos conseguiría Ciudadanos. Otro aspecto que desvela la encuesta es el trasvase de votos dentro del bloque constitucional. Los votos que gana Arrimadas los pierde el Partido Popular, que se quedaría con 8 diputados.
El País es la encuesta que otorga mejor resultado para la formación naranja, 36 escaños que tampoco suman en este sondeo con los 20 del PSC y los 6 del PP. El peor resultado para los naranjas, los 28 diputados que le otorga el Periódico de Cataluña, que esbonza un repunte de Esquerra con 35 escaños frente a los 27 que conseguiría Puigdemont. Anoche reaparecían en la campaña para pedir el voto a los no independentistas.
Claro, porque alguien que no es independiente independentista lo que tiene es que votar al golpista separatista, además belga, huido ahí al barrio de Molenbeek, donde anidan los islamistas feroces. O sea, realmente el nivel a que ha llegado la política catalana, que demuestra muy bien el nivel de degradación de esta desgraciada comunidad, porque mira qué desgracia. O sea, tuvieron la ocasión de limpiarse de Alibaba. Cuando ya pillan a Puyol, y hasta Puyol, su chico, el niño de Marta Ferrusola, Artur Mas, alias el Astut. Artur Mas siempre fue Arturo, hasta que lo nombró Puyol, yo lo conocí, y era Arturo. Hola, Arturo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Era Arturo. Y hablaba, naturalmente, con su señora, la checa Rakosnik, que es checa, pues no checa de la guerra civil, sino checa de la antigua Checoslovaquia, ahora Chequia. Pues hablaban, y con su cuñado Rakosnik, ahora sobrecogedor, también está metido en un lío grave de financiación, hablaban en español. Ahora lo nombró Puyol y automáticamente empezó a hablar catalán y a ser Artur. Bien, pues cuando ya perdieron las elecciones, los socialistas tuvieron ocasión de corregirlo. No lo corrigieron, lo agravaron. El tripartito dobló las multas a los comerciantes que rotulaban en español. Y el cerebro de todos los tripartitos, que hubo dos, pero con distintas variantes, hacen varios, se llamaba y se llama Miquel Iceta. El único elemento de continuidad entre el separatismo edulcorado de Pascual Maragall, el inventor de esa mamarrachada que publicó naturalmente Juan Luis Cebrián, llamado el federalismo asimétrico, cuando una federación es una unión entre iguales, iguales desiguales, o sea, hace falta ser merluzo para pensarlo y hace falta ser idiota para publicarlo. Bueno, pues lo han publicado. Y esa es la doctrina del PSC. Es decir, nosotros no somos separatistas, pero somos separatistas. ¿Y cómo eres separatista tal? Pues atacando a los que no sean separatistas. O sea, yo no digo que sea separatista, pero los que no son separatistas los machaco. Que eso es lo que hicieron el tripartito, supuestamente socialista, pero siempre donde mandaba. Y Z en las cocinas, como Fray Marmita, y naturalmente la Esquerra. Con Caró Rovira, Rovireche, recuerden que en representación de Maragall, que era el presidente de la Generalidad, se fue a Perpiñán a pactar con Josu Ternera que la ETA matara en Huesca, pero no en Lérida. Ese es el tripartito, esa es la experiencia de gobierno del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Pues que alguien ha querido convertir a Iceta en el nuevo Puyol. Y ese alguien se llama Mariano Rajoy. El gobierno está empeñado en tener un cómplice corrupto con el que pactar los presupuestos cada año a cambio de más poder político y mucho dinero. Y, por supuesto, perdonarles todo lo que roben, atraquen o lo que sea. Y el problema es que el Puyolet, o sea, el Jordi Iceta Ferrusola, pues no le salen las cuentas. Porque hubo una época cuando todos los catalanes de origen andaluz votaban al PSOE, aunque lo cobrara el PSC, en que eran el partido más votado en Cataluña. Ahora va camino de ser el cuarto, quizás, el tercero o el cuarto. ¿Por qué? Porque Iceta es un millonario, es un niñato bien, que por supuesto desprecia a los españoles. Y por más que se haga el gracioso y la gordita bailona, maldita la gracia que tiene. Bueno, vamos a contarles por qué lo de Iceta no le sale las cuentas. Que este es el último, la última baza de la portadista del País.
Así es, según todos los sondeos, Iceta mejora los resultados electorales del PSC, pero no alcanza el umbral esperado. El Mundo y El País le otorgan 20 diputados, hasta 23 ABC y en el mejor de los casos los 24 que le concede el periódico de Cataluña. La personal campaña electoral de Iceta ya está creando más de un quebradero de cabeza en Ferraz, donde califican de torpeza su propuesta de indultar a los golpistas. Escuchamos a Margarita Robles, a Soraya Sáez de Santa María y a la alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, que sale en defensa de Iceta.
Respecto a la posición del PSC, es una propuesta que se hace en campaña electoral y al final esa propuesta tendrán que ser los ciudadanos las que la valoren en las elecciones.
Creo que no tienen ustedes ninguna duda de cuál es la opinión del Gobierno y la opinión del Partido Popular. Y, por cierto, yo dejaría a los jueces que trabajen antes de ocurrencias de diferente tipo.
Bueno, yo creo que es una propuesta muy sensata. Y en todo caso, lo que estamos haciendo es explicar nuestro proyecto explicar el proyecto de los socialistas, que entendemos que más allá de las elecciones tenemos que solucionar políticamente el problema que existe en Cataluña y que tenemos todos los españoles.
Bueno, el problema que tenemos todos los españoles es el Partido Socialista en Cataluña y en el resto de España, que es español y antiespañol, que es federalista pero asimétrico, que es igual pero desigual, que es igualitario pero desigualitario, en fin, que es una porquería. El problema que tiene España es que la izquierda no es española. La izquierda política, porque la izquierda social ha agarrado la bandera igual que la derecha para defenderse del separatismo catalán, cuando hemos visto que la cosa ahora va en serio. Algunos lo dijimos hace 37 años, que esto tenía que llegar. Si tú, durante dos generaciones, metes en la cabeza el serrín y la porquería del odio a España, más tarde o más temprano eso se traduce en las instituciones políticas, en el discurso del odio, en la TV3. Pero lo interesante es lo que dice Soraya Sáenz de la Nada, la presidenta de la Generalidad de Cataluña. Dice que dejemos trabajar a los jueces. Ah, pero es que hay alguien que no les deje trabajar. Yo lo único que sé es que a la fiscal de Barcelona le han asaltado por segunda vez su casa, porque, por lo visto, la presidenta de la Generalidad, Soraya de Prisa, no le protege la casa. Por dos veces le han entrado y le han roto los cristales por dentro sin llevarse nada, solamente para asustarla. Llevamos dos fiscales muertos y el juez del 1 de octubre muy grave. ¿Quién no deja trabajar a los jueces? Pues los que mandan en el Supremo y en el Consejo del Poder Judicial, o sea, ella. Bueno, ella no manda nada, no tiene idea de nada, no sabe nada de la historia de Cataluña, no sabe nada de la historia de España. Es la inutilidad con patitas. O sea, es que no sabe nada. Pero ha convencido a Mariano, a don Bagancio, de que le dejara a ella los papeles. No sabe ni hacer papeles, no sabe nada, no ha hecho nada con el 155. Y es la presidenta de la Generalidad de Cataluña. Bueno, la presidenta de la particularidad de Cebrián. Vamos ahora con el asesinato que muchos se empeñan ya en olvidar. O sea, aún no hemos enterrado a Víctor Lainez y ya algunos quieren dejarlo como un pequeño accidente en el terreno. No, no, es el primer muerto del proceso. Y es la primera prueba de que los que han resucitado, un fascismo que no existe, porque son comunistas que quieren matar a gente, pues han empezado ya a matar gente. ¿Y quién apoya a estos matarifes? Pues naturalmente la izquierda y la extrema izquierda. Está en la calle, el asesino estaba en la calle porque lo habían sacado sus amigos socialistas y comunistas, en especial la musa de Sálvame, Ada Colau.
Rodrigo Lanza, el asesino de Víctor Lainez, ha entrado en prisión sin fianza. La autopsia revela que Lanza se ensañó pateando la cara de la víctima cuando ya estaba moribunda y sin posibilidad de defenderse después de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza. Hasta 9 testigos han acreditado que se trató de una agresión y no de una pelea. El alcalde de Zaragoza, el podemita Pedro Santisteve, era ayer abucheado tras el minuto de silencio en recuerdo de Lainez.
Los vínculos entre la familia del asesino y Ada Colau son cada vez más evidentes. Fue el propio Lanza quien reveló que su madre fue invitada a la investidura de Ada Colau, quien además prometió favorecer su permiso de residencia cuando acababa de dejar tetrapléjico a un policía urbano. Según publica OK Diario, Ada Colau otorgó a la asociación de la madre del asesino una subvención a dedo de 30.000 euros.
Bueno, pero no es esto solo. Es que hay que recordar a Pablo Iglesias recibiendo a la mamá de la criatura, del criminal. Ya era criminal, es que lo ha dejado tetrapléjico. Que solo estuvo dos años en la cárcel. Que solo le pusieron 5, porque se interesó por él no Pinochet, sino Michelle Bachelet, presidenta socialista de Chile, llamada por los socialistas españoles y, por supuesto, apoyada por los comunistas catalanes de toda la basurienta variedad que hay ahora allí, de la CUP, de la CAP, de Podemos, de Podem, de ahora sí Podem, ahora no Podem, los albanos, los dantes, los fachines, los pisarelos, pero que es que nos llega lo peor del cono sur. Y gracias a eso, con 2 años de cárcel, se saldó haber dejado tetrapléjico de una pedrada a un guardia que iba a desocupar uno de los edificios robados para ocupar, porque una ocupación es un robo. Robo que le gusta a Pablo Iglesias, porque como es un comunista está en contra natural de la propiedad. Pero es que Pablo Iglesias recibió a la mamá y a la hermana. ¿Dónde están las fotos? ¿Por qué en los medios, por qué Ferreras de las Mil Colinas no saca las fotos? ¿Se imaginan que el muerto fuera de la Esquerra Republicana y que, no sé, Cristina Cifuentes hubiera recibido a la madre y la hermana del asesino? ¿Se imaginan? No, Soraya no, porque Soraya es sagrada. Pero ¿se imaginan, no sé, que Zoido hubiera recibido a la madre del asesino y le hubiera dado 30.000 euros para sus vicios? ¿Se imaginan cómo estaría Ferreras de las Mil Colinas? En fin, pero en Podemos ha habido una especie de aquelarre de donde ha salido el alacrano. Le digo el alacrano porque lo único que hizo, aparte de llevarle el bolso a Carmen Chacón, este siniestro sujeto, que ha estado al frente de los ejércitos. Realmente España debe ser, como decía Bismarck, tan indestructible que los españoles llevan 200 años queriéndosela cargar y no han podido hacerlo. Esta es la nación más fuerte de Europa, sin duda. Están empeñados los españoles en cargársela y no pueden. Bueno, pues el ejército español es sin duda el más fuerte del mundo. Porque tener al frente a este sujeto y no haber desaparecido, bueno, eso acredita un poder excepcional. Aparte, es una buena noticia para los madrileños porque es el tío más gafe que se ha presentado nunca a las elecciones. La perdió en Almería, la perdió en Zaragoza. Por supuesto, las perderá en Madrid. O sea, esa es la parte buena. Y luego ya verán ustedes qué campaña nos da.
El exjefe Julio Rodríguez se ha impuesto a Isabel Serra en las primarias para liderar Podemos en la ciudad de Madrid. El candidato oficialista, pactado entre pablistas y errejonistas, ha obtenido el 68% de los votos frente a la candidata de anticapitalistas, que ha logrado solo el 31%. En el proceso de elección apenas han participado 8.200 del total de 51.000 inscritos.
El consejero madrileño de Educación ha visitado el instituto en el que aparecieron pintadas a favor de ETA horas después de que Cristina Cuesta, víctima de los terroristas, impartiese allí una charla. Mientras, en la Asamblea de Madrid, la diputada de Podemos, Beatriz Galeana, acusaba al propio Van Grieken de experimentar con los menores madrileños con el plan de bilingüismo.
Todo el mundo tiene que terminar la etapa obligatoria de conocer una segunda lengua. Todo el mundo. Eso es un sistema de educación de calidad. Por favor, señor consejero, deje de experimentar con niños y niñas, asuma su responsabilidad. Gracias, y piense en el futuro de la región.
Me resulta difícil entender, señora Galeana, si usted ya tiene programado y su grupo ya tiene evaluado el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, es catastrófico. No entiendo cómo han pedido poner otros 100.000 euros del presupuesto para reevaluarlo.
Pues pensarán que es para ayudar, no sé, a los mapuches. Parece que el asesino de Víctor Lainez está muy preocupado por la causa mapuche. Yo creo que después de cumplir 30 años de cárcel, que es lo que debería cumplir, pues deberíamos deportarlo a los mapuches, para que los mapuches hagan justicia con él, supongo. Ustedes han visto al mapuche, la foto del mapuche, la pinta que tiene el mapuche. Bueno, pero ¿y las voces que pega la Galeana? O sea, es una cosa. Parece que no han dormido una noche, han ido a tomarse la cazalla antes de, no sé, de, van de San Ginés, el sol y sombra de toda la vida, ¡buah! Y se vienen arriba en el pleno. Es una cosa que mete miedo. Bueno, En Cataluña es donde más se ha robado de Europa, sin ninguna duda. Ahora, por amplitud, o sea, porque en Cataluña han robado más que en ningún sitio, pero han robado menos. Porque, claro, es que los Puyol se llevaban una cantidad gigantesca. No robaban todos los partidos. En Andalucía se ha robado menos, pero han robado más. Y además durante todo el tiempo. O sea, porque Puyol llegó en el 80 al poder. En Andalucía siempre han estado en el poder los socialistas. Por eso está a la cola del desarrollo en España. Bien, pero en el juicio de los ERE hemos tenido momentos extraordinarios. Como Susana Díaz siga adelante, bueno, va a conseguir que incluso el Moreno o Nocilla gane las elecciones casi él solo. O bien, que las gane Juan Marín, que es ese, no sé, el sobresaliente que ha puesto ahí Ciudadanos, y que si eres de Ciudadanos, con tal de no hacer nada, subes en las encuestas. Es el signo de nuestro tiempo.
Los abogados de los acusados en los ERE seguirán leyendo en la Audiencia de Sevilla sus escritos de defensa en la tercera jornada del juicio. Los letrados de los expresidentes Chávez y Griñán rechazan las acusaciones, alegando que el interventor de la Junta nunca les advirtió de las irregularidades en el reparto de las subvenciones. El líder del Partido Popular Andaluz, Moreno Bonilla, acusa a Susana Díaz de mirar por sus intereses. La presidenta defiende la honorabilidad de los acusados.
Usted no defiende la honorabilidad de los expresidentes, usted se defiende a sí misma, como siempre ha hecho a lo largo de su vida política, y lo saben bien sus propios compañeros, y por eso no la quisieron, señora Díaz, por eso no la quisieron.
Le pido respeto a la figura de Chávez y de Griñán, dos personas decentes y honestas, que no hay algo más burdo que querer comparar lo que han pretendido estos años con los casos de corrupción del señor Camps, del señor Ignacio González y de aquellos otros presidentes que todos sabemos, o Bárcenas, cómo han acabado.
Lo que no sé es por qué, siendo honorables, los echó del partido y los obligó a dimitir. Porque fue ella. O sea, está después de Gallardón y de Judas Iscariote es lo más traidor que ha habido en la política española. Está apuñaló incluso a su ídolo, al que la hizo, a Griñán. También lo apuñaló. Les hizo dimitir de sus cargos en el Partido Socialista. A los dos presidentes del partido a nivel nacional. Porque estamos hablando de dos presidentes del PSOE, no del PSOE de Andalucía, de la PSOE. Y está, los echó. Y ahora dice que hay que defender su honorabilidad. Yo creo que la defendería mejor Paulita Chávez, que se llevó un montón de millones solo por entrar en una empresa, Aguas Teñidas de Río Tinto, teñidas de comisiones, porque fue llegar inmediatamente, la empresa fue subvencionada. No, pero Chávez es un hombre honrado. Luego le preguntaremos a Francisco Rosell, que conoce perfectamente el paño, cómo está el asunto. Pero, en fin, por último, una horrible noticia que tenía que... Mira que somos en Teruel pocos, si encima ya nos van matando, la verdad es que no sé qué va a ser, aparte de una fantasía de algún podemita que yo conozco. Pero, en fin, parece que por lo menos hemos detenido, como en Teruel actúa la Guardia Civil, pues no ha muerto. Si fueran mozos de escuadra, el asesino habría muerto.
Sí, hace unas horas la Guardia Civil ha detenido al asesino de dos agentes de la Benemérita y un civil durante un tiroteo en Teruel, en Albalate del Arzobispo. El arrestado de nacionalidad extranjera ha sido capturado hacia las 5 de la mañana entre los municipios de Cantavieja y Mirambel, limítrofes con Castellón. Las autoridades ya han hecho pública la identidad de las víctimas. Se trata de los agentes Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y del civil José Luis Iranzo. El ataque se producía cuando ambos guardias investigaban otro tiroteo en la zona que tuvo lugar el pasado día 5 y en el que fueron heridos otras dos personas.
Bueno, y encima el civil es el nieto de José Iranzo, el pastor de Andorra, el jotero más famoso de todos los tiempos. O sea, es que realmente nos ha mirado Jonqueras este año. Es una ruina la que tenemos. Bueno, hasta aquí las noticias. Hacemos una pausita y enseguida vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano.
Bueno, vamos ya a contar cómo pueden participar en la tertulia nuestros seguidores, oyentes, televidentes, teleaudientes, telequinésicamente presentes, en fin, todo, porque mira que nos sigue gente por de las maneras más extrañas, ¿eh?
Pues tome nota de ese audio WhatsApp de nuestro programa, es el 648-91-92-60, solo audios a nuestro audio WhatsApp, por supuesto también nuestro contestador habitual, el 91-409-0503, y también, si quieren, pueden dejarnos opiniones en Twitter y en Instagram, @lamañanadefjl.
Bueno, y Iberia, ¿no? Si quieren volar...
Atención, pregunta. ¿Qué aerolínea acaba de cumplir 90 años ya bautizó
Iberia
un avión con el nombre de su primer presidente? Pues sí, es Iberia. Ayer justo se cumplieron 90 años de su primer vuelo y por ese motivo ha bautizado un A319 de su flota con el nombre de Horacio Echevarrieta.
Sí, señor.
El primer presidente de su historia. Si lo ves en el aeropuerto, pues bueno, ya sabéis el porqué.
Fíjate qué diferencia. Empezaron Echevarrieta y acabar en Arzay, Usetien... ¿Cómo degenera la raza? ¡Qué barbaridad! Bueno,
nos vamos ya.
Se llegan ya nuestros tertulianos. Ha llegado don Luis Herrero. ¡Oh, ahí está! Bueno, esto promete.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.